Deportes. COPE Ourense.
Estar informado.
Y si lo dice Germán Dovarro, bien dicho está. Llega más deporte en COPE Más, así que vamos allá. Lunes 7 de noviembre, os habla Pepe Garrote, comenzamos con la información deportiva de carácter local y provincial que nos lleva desde ahora 3 de la tarde, 30 minutos, hasta las 4, con la información más cercana a ti. En un lunes que, cuidado, llegó el frío. Los que andáis por los campos de fútbol ya lo notasteis ayer, seguro que sí. Cayeron los termómetros fulminados, tú. Así que toca abrigarse. Ayer se le congelaron las ideas a algunos. No, en su mayoría, a los equipos orensanos, que nos depararon otro buen fin de semana. Un buen fin de semana que comenzaba el sábado, con la victoria del Club Orense Baloncesto ante Marín, con la victoria del Ciudad de Herburgas ante Pollo Pescamar. Los dos partidos televisados por el segundo canal de la televisión autonómica. Así que nos dio buena suerte las cámaras del ente autonómico. También jornada espectacular para los dos equipos orensanos de tercera división. Ganó el Barco 2-1 al Bergantiños. Sexta semana sin perder. El Barco, ojo, el Barco que va viento en popa, se coloca tercer clasificado en puestos de promoción de ascenso a segunda división B. Soñar no cuesta, así que dejemos volar la imaginación. También ganó el Barbadas, lo hizo por 1-0 al Fabril, al filial del Deportivo B, y el Barbadas que está sexto clasificado. Como decía, muy muy buena jornada. Ganó el Rubi también, ganó todo el mundo. En la preferente el Arenteiro sigue líder, empató, pero como los seguidores, los perseguidores, más que los seguidores. O también, Atios, Ostradense, por ejemplo, no ganaron. Ganó el Porriño únicamente de los perseguidores. El Arenteiro sigue líder, comandando la clasificación, empatado a puntos con el Porriño. Empató el Nogueira, empató el Polígono precisamente ante el Estradense, ganó el Orense Club de Fútbol y solo perdió el Colista Brin. No fue mala tampoco la jornada en la preferente. Ganó el Rubi también, cuidado que los del Rubi siguen ahí dando guerra. El Campus Cosur doblegó con claridad al Universitario de Bilbao por un 38-9. Victoria sin paliativos. Pero como todo no va a ser bueno, porque no puede serlo, lo negativo nos lo dejó el pabellón, el equipo de Guillermo García, que cayó 0-2 en casa, que es colista y que pinta mal. ¿Para qué os voy a engañar? Pinta muy mal. Así que yo creo que tienen que sentarse, porque yo siempre digo, lo mantengo, lo hablo con Guillermo García, el técnico, el otro día. Es importante, muy importante tener un equipo orensano en división de honor. Y para uno que tenemos, tampoco vayamos a fastidiarla. Está todavía a tiempo, que estamos en noviembre, de buscarle soluciones. La semana pasada leí un comunicado de la Federación Gallega de Fútbol, de su presidente, de Rafael Louzán, en la que instaba una reunión a todos los equipos de base, entre otras cosas para evitar las goleadas escandalosas que se producen, y no le falta razón, en alevines, en benjamines, bueno, pues porque los equipos importantes, que tienen a lo mejor jugadores, ganan por 25-0, bueno, en fin. Eso vale para muy poco. Eso vale para muy poco. Y entonces él quería una reunión para unificar e igualar un poco más las competiciones. Porque yo también digo que a lo mejor los equipos orensanos de Liga Nacional, de Liga Gallega, incluso de Liga Provincial, si hay algún buen jugador, pues a lo mejor es el momento de unirse por una vez y sin que sirva de precedente. Por una vez. Y echarle una mano al pabellón para salvar la división de honor. Porque al final todos nos beneficiamos. Y es muy difícil. Los que tenéis más años, sabéis de lo que hablo. Es muy difícil, si pierdes la categoría, después volver a lograrla, ¿eh? Cuidado. Porque la división de honor juvenil es lo más cercano al profesionalismo. En fin. Doctores tienen la Santa Madre Iglesia, pero creo que no está de más entre todos unirnos. Terminamos. En este sumario principal, acabó el Rally Riviera Sacra con el piloto Alberto Meira, vencedor absoluto. desde que salió el viernes en Castroviejo hasta que llegaron al Inter el sábado por la noche. Por cierto. Los rallies, sabéis que entre tramo y tramo, bueno, pues hay que ir con normalidad por la carretera. Y algunos se creen que son también pilotos rally, e incluso los propios pilotos de rally tienen que ir con la misma, con las mismas normas que los conductores. La policía, la Guardia Civil, mejor dicho, sancionó a 121 conductores en este rally Ribeira Sacra. Puso en marcha dispositivos para evitar los llamados rally fuera de competición, donde los conductores temerarios hacen gala de mucha imprudencia, pues 121 conductores multados. Entre ellos, 6 pilotos. Ojo. En la noche del viernes, 36 conductores por velocidad fueron multados y 2 por consumo de drogas. El sábado se intensificó la presencia de controles. Por la mañana, 53 conductores. 5 eran pilotos, que también tienen que ir. Así que, cuidadín. Termino. Hoy, la Asociación de Entrenadores, Afiador, que inicia una nueva temporada con sus charlas habituales, y hoy lunes 7 de noviembre a las 8 de la tarde en el local social de Afiador, que está, sabéis que debajo de la grada de preferencia del Estadio Couto, tendrán la presencia de Fernando Currás Gallego, que hablará de más didáctica y menos Google, el jugador como método. Sabéis que Currás estuvo en Club Deportivo Orense, salió de la cantera del Maceda, Atlético Orense, Club Deportivo Orense. Bueno, después se fue al Getafe y anduvo por la segunda B, la segunda A, Gandía, Alcorcón, Jaén, donde volvió a Club Deportivo Orense y terminó en Melilla, donde se retiró como jugador, empezó como entrenador, allí estuvo 4 temporadas, y la pasada temporada se vino Orense, ahora está en la Unión Deportivo Orense, en la UDO, donde es coordinador, y donde está aplicando el sentido común, está aplicando la mesura y está aplicando la calma. De hecho, fijaros, y si no, a partir de hoy os podéis fijar, los últimos dos meses, desde que Fernando Currás un poco tomó las riendas, pues ya no leemos declaraciones tan, o ya no escuchamos declaraciones tan altisonantes como había antes, porque es una de las premisas que Fernando Currás Gallego puso para estar ahí. Y me parece muy bien. Yo quiero felicitar también, a ver si esta semana tenemos un huequito y la podemos llamar, a Beatriz Seijas, 42 años, jugadora del Orense en Vialia. Ya la conocéis, lo más habitual es porque aquí tenemos hablado con ella en numerosas ocasiones. Bueno, pues hoy está de cumpleaños porque hace 20 años que jugaba, estaba en el Sanlens de La Coruña, Sanlense de Coruña, un equipo que marcó historia, mucha historia. Porque, aparte de ser un equipo prácticamente casi de todas coruñesas, ganó 3 ligas y 2 copas de España. Allí estaba Castillo, que acababa de retirarse como entrenador, después estuvo aquí en Orense en Vialia. Yo creo que Beasejas era la única que sigue dando guerra en el Orense en Vialia, más que dando guerra, dando clases, semana sí y semana también. 3 de la tarde, 38 minutos, comenzamos, que nos coge el toro.
Consejo Municipal de Deporte.
Engancha tu deporte.
Piscina, escuelas deportivas, módulo de atletismo, circuito hidrotermal.
Contacta con nos e infórmate de todas las nuestras actividades en deportesourense.com.
O en Avenida Pardo de Cela 2.
Consejo Municipal de Deportes.
Pabellón dos Remedios.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente.
Bueno, buenas noches, querido Juan. Buenas noches a todos.
Bueno, han perdido todos los grandes.
Pero retiro, ¿eh?
¿Cómo entráis al trapo?
No.
¿Esto es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo.
Absolutamente. De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona, porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír.
La región convoca la cuarta edición del concurso Jornalistas na Escola. ¿Te gustaría ser periodista de investigación, reportero de guerra o fotógrafo estrella? Apúntate ya a elaborar tu propio jornal escolar. Premios para profesores y alumnos. Más información en la región o en el teléfono 988 60 40 76. La región. Lo que cuenta es Ourense.
Deportes. COPE Ourense.
Estar informado.
Abrimos la puerta al mundo del baloncesto, que tiene una semana cargadita, porque el pasado sábado por la tarde, Club Ourense Baloncesto vencía 74-54 al Marín Peixe Galego. ¿Qué digo vencía? Daba un auténtico recital desde la primera canasta hasta la última. Un partido que básicamente no tuvo color. Fue muy superior el Club Ourense Baloncesto al Marín Peixe Galego y lograron la cuarta victoria consecutiva de la temporada. Un Club Ourense Baloncesto que de esta manera, bueno, pues como digo, suma 4 victorias, es octavo clasificado, está en zona de playoff, aunque eso es otra historia. Escuchamos al técnico Gonzalo García Vitoria. La finalización del partido se pasaba por rueda de prensa, por sala de prensa. Hablaba, hacía una primera valoración de lo que fue el partido.
De positiva por el resultado, yo creo positiva porque hemos conseguido plasmar lo que hemos trabajado toda la semana. Es una semana difícil, en el sentido que es una semana muy larga, porque hemos entrenado, jugamos el sábado pasado y solo dimos domingo de descanso.
Y... ¿Dónde comienzo con ella? Diría la corrupción, las investigaciones que continúan. Yo sé que este fin de semana, según el FBI, dijo que no van a recomendar a traer cargos contra ella, pero no quiere decir que han cerrado los libros de investigación. Son más de 600,000 de correos electrónicos que tiene que investigar el FBI. Y tenemos otras investigaciones. La fundación, el Clinton Foundation, sí, se está investigando por supuestamente vender favores a todos estos países, individuos que buscan tener favor con el gobierno. Si ella es electa presidente de este país, vamos a entrar a un periodo de gran investigación. Bueno, sospecho que sí, pero al mismo tiempo, si ella entra como presidente, ella es la que va a nominar los líderes del FBI, del Departamento de Justicia, a lo mismo quizás. No vamos a ver nada suceder en eso.
Visto desde los ojos europeos o españoles, hablar de un político en Estados Unidos y acusarle de corrupción, me parece especialmente noticia, porque se le podía acusar de muchas cosas, pero de corrupción me parece muy fuerte. ¿Por qué, Sergio?
Bueno, la corrupción existe por el hecho de que somos humanos. Eso existe en todas partes del mundo. La única diferencia sería las cifras. Aquí estamos hablando de millones, quizás billones de dólares que están de por medio. La corrupción, tristemente, con la familia Clinton es una realidad. Ellos han estado bajo investigación por muchos años. Y estas investigaciones, especialmente, para mí la más interesante es tocante la fundación de Clinton, la Clinton Foundation, esta caridad que ella y su esposo y su hija establecieron para el bien de muchas personas pobres y necesitadas. Ellos están viviendo sobre esto y al mismo tiempo dando favores a muchos individuos que buscan tener acceso al gobierno federal.
A mí me da que el director del Partido Demócrata en Hidalgo no está de acuerdo con eso de la corrupción de Hillary Clinton.
No, ¿y cómo va una realidad, verdad? La corrupción de Clinton. ¿Qué tenemos? ¿Qué son los factos, verdad? Tenemos el FBI, lo más alto agencia de investigación criminal de los Estados Unidos, que ya lo dijo que no hay corrupción de la senadora Clinton. Hay reportes que lo que están diciendo del FBI, que también hay investigación de la fundación de Clinton, no es cierto. Y esos los puntos platicantes de los republicanos, ¿verdad? Y ojalá, porque yo creo que la senadora Clinton va a ganar y los demócratas tienen 4 años más en el Casa Blanco, ¿verdad? Y ojalá que los republicanos se cambien su ambiente y trabaja con ella, trabaja con los demócratas. Acuérdate usted que cuando entró Obama le dijo a los republicanos que nunca va a trabajar con él. Y no podemos continuar nuestro país con este conocimiento.
Hemos hablado del asunto de la corrupción, de las mentiras o el caso de los emails, vamos a entrar en otro de los puntos flojos, si les parece.
Martes 8 de noviembre. Analizaba Gonzalo García Vitoria también el partido en Palma.
El lunes entrenamos y viajamos el martes para jugar el mismo martes. Partido entre semana y... A ver, vamos a jugar contra un gran rival, ¿no? Contra un gran equipo, contra Palma, un equipo muy diferente a, en su forma de jugar a...
Su carrera, su campaña es de palabras contra mexicanos. Y yo creo por eso...
Violadores.
¿Mande?
Violadores. Digamos.
Violadores, eso es. Y yo creo que esa es la razón primaria que latinos aquí en los Estados Unidos que están registradas están saliendo para votar aquí en Texas, aquí en Nevada, en Florida, por todas partes de los Estados Unidos.
Sergio, tocante el tema de Donald Trump y su machismo, me fascina que nuestros hermanos de España nos estén preguntando del machismo y que Donald Trump sería muy macho en ese caso. Como dije al principio, Donald Trump no es político, él es el empresario y tiene que aprender lo que es el arte de la política y cómo hablar. De que él haya sido un hombre agresivo con las mujeres en buscando la atención del sexo opuesto, no me sorprende. El vato es un billonario y las mujeres se tiran frente de él a cualquier momento buscando esa relación. Tocante el tema de
xenofobia.
Sí, lo que dijo al principio, de que de México entran muchas personas que son violadores y criminales, y yo sé que en este país muchos de los mexicanos que viven en los Estados Unidos se ofendieron con lo que dijo, pero al mismo tiempo muchos otros de nosotros reconocimos que él no hablaba de todas las personas de México. Es triste que el elemento criminal existe en México y domina en muchos lugares de México. Es triste. Los carteles son los que manejan en México, manejan todo. No sé si ustedes pudieron visitar aquí en Reynosa o Matamoros ayer, pero ellos tienen un problema serio en México.
Ya nos advirtieron.
Con lo que es el control y la ley.
Hablando del problema de fondo, por el que cuando este programa La Tarde de COPE, recordemos La Tarde de COPE porque allí son las 4 de la tarde casi ya, cuando arrancamos dijimos vamos a cubrir las elecciones en Estados Unidos y haremos la jornada electoral en Nueva York y los compañeros de la mañana se irán a Washington, dijimos ¿dónde nos vamos nosotros? Y dijimos nos vamos a la frontera, porque el gran drama del siglo XXI para Europa, desde África, desde Asia, las guerras contra la yihad, vienen por la inmigración. Y aquí también lo estamos viendo. Y el nuevo modelo de guerra que se ve aquí es el modelo de guerra de la delincuencia organizada, de los cárteles, de las maras en Centroamérica. Y la gente, como haría yo y como harían ustedes seguro con sus hijos, salimos huyendo antes de que nos maten o de que nos violen o de que los recluten. ¿Cómo se puede solucionar o cómo puede ayudar Estados Unidos y España y Europa, porque hablan español como nosotros también allí, el problema de las maras, que es el problema de fondo? Hasta que no se arregle allí, no se arregla el problema. No sé si están de acuerdo o no. Rick.
Sí, no, creo que estamos de acuerdo de la seguridad de la frontera. Es un mal entendido. Los demócratas aquí en los Estados Unidos también quieren la misma cosa que quieren los republicanos, que somos seguridad, que las familias tienen la oportunidad sin crimen, ¿verdad? Pero no podemos hacerlo solamente los Estados Unidos. Necesitamos a trabajar con los mexicanos, porque eso es donde se entran y se empiezan la crimen.
Sí, pero el origen del problema, México es un país de tránsito, con cárteles y con traficantes de personas. Han cambiado el tráfico de drogas por el tráfico de personas, que es más repugnante todavía. Pero el origen es Salvador, Guatemala y Honduras, que son estados fallidos casi. Uh-huh. Sergio.
El gobierno americano necesita extender ayuda directa a estos gobiernos. Los conceptos, los principios de la libertad, mercados libres, prosperidad, son conceptos que deberíamos exportar a Centroamérica. Dar no solamente escribirles un cheque, mandarles dinero, sino que den cuenta cómo están gastando ese dinero. Que no solamente un número pequeño de familias privilegiadas en Centroamérica reciban la asistencia de Washington y controlen esos bienes, sino que den cuenta de cómo se está utilizando para proteger a estos niños y mujeres, quienes son el futuro de Centroamérica. Ellos, reconocemos que estas personas preciosas llegan a nosotros desesperadas buscando seguridad porque no lo encuentran en su país. Washington debería de trabajar directamente con los gobiernos de Centroamérica. Y espero que el presidente Trump haga eso cuando entre a la Casa Blanca, que reconozca no solamente el contenido y el beneficio del libre comercio con NAFTA, pero que podamos...
Bueno, parece ser que estamos teniendo algunos problemas técnicos ajenos, como se dice en estos casos, y además es que es verdad, a nuestra voluntad, trataremos de solucionarlos para llegar de la mejor manera posible.
Novasur, compresores, gases industriales, maquinaria industrial, ferretería, estanterías. Novasur es distribuidor oficial de la marca Atlas Copco para Ourense y provincia. Suministros industriales Novasur, polígono industrial San Ciprián de Viñas. Teléfono 988-256-659, novasur.com. Desde 1988, al servicio de su empresa.
Paco González, es tiempo de juego.
Todo preparado, arranca en la Copa el mejor fútbol, es tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena.
De Domingo Castaño, es tiempo de juego.
A ver, pueblo de Córdoba, hombre, relacionado con alguien de tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego. Deportes, COPE Ourense.
Estar informado.
Bueno, pues repasamos en este tramo final la información pura y duramente futbolística. Comenzamos por la tercera división, donde dos equipos orensanos dieron dos alegrías muy, muy buenas. El Barco derrotaba por 2-1 al Bergantiños, pese a que los coruñeses adelantaban el marcador. Primero Cristóbal Juncal con un auténtico golazo, y en el minuto 92, Ibi Vales, tras un saque de esquina en el primer palo, remataba de cabeza el esférico al fondo de la red, le daba de los 3 puntos al Barco, lo que le sitúa en tercer clasificado con 21 puntos en zona de promoción de ascenso a Segunda B. El Barbadas, con un gol de Germán Pérez, también desarbolaba a un Fabril que dio una pobre imagen ayer en el campo municipal de Óscar Ruiz. El Barbadas es sexto clasificado. Ambos equipos ya piensan en la próxima jornada, en la jornada dominical, en la que el Barco tendrá que madrugar porque juega en Coruña ante el Silva a las 12:15 de la mañana. De todo hubo en la Preferente Autonómica Grupo Sur, pero en general con buenos, buenos resultados, porque ganó el Ourense Club de Fútbol, en cadena 2 victorias consecutivas y se aupa a la 8ª posición con 17 puntos. El líder Arenteiro empató en casa ante el Moaña, sigue sin perder, solo perdió un partido el equipo de Manuel Vázquez. Además, Atios y Estradense, que eran sus perseguidores, el Atios perdió en Pontellas, el Estradense empató en el polígono, con lo que la jornada no fue del todo mala. El único que ganó de los de arriba fue el Porriño, que con 25 puntos iguala a los ourensanos. Recuperó el Nogueira también después de dos derrotas la senda de puntuar, empató, es el rey del empate, lleva 7 empates en las 12 jornadas que se llevan disputadas. Como decía, empató a 0 goles ante el Mondariz. El polígono, que también empató ante el Estradense, lo comentábamos, y la nota negativa la dio el Berín, que caía por 2-1 ante el Cultural Areas. Un Berín que es colista con 8 puntos. En la primera autonómica Galicia, dos equipos siguen comandando la clasificación, lo dijimos en su día, lo mantenemos, son dos equipos de otra categoría, son dos plantillas que nada tienen que envidiar a las de los equipos orensanos en preferente. Hablo del Bande, hablo de la Unión Deportiva Orense, ganaron en los partidos del día de ayer. El Bande lo hacía por 3-0 al Cortegada, el Orense, la Unión Deportiva Orense 1-2 en Belle. Bande es líder con 30 puntos, por el gol a verás. La Unión Deportiva Orense también tiene 30 puntos, ya con 6 de margen sobre el tercer clasificado, que es el Maside, que tiene 24. Cuarto el Allariz, que tiene 22. Por abajo, Manchica colista, 2 puntos. Unquera Tambía, 7 puntos. Monterrey, 8. Antela, 10. Son los 4 equipos que en este momento, bueno, pues más complicaciones tienen. Sabéis que aquí descienden 2, pero tienen que mirar de reojo a los arrastres. En este caso, el Berín, que está colista, descendería, arrastraría al Monterrey, que es el tercero por la cola. En la segunda Galicia, en el grupo 8, un líder, el Oñoa, un líder invicto que todavía no perdió ningún partido. 23 puntos, un Loñoa que empataba en casa ante el Caldelao, segundo empate de la temporada para el equipo de Loñoa. 23 puntos, como digo, segundo el Amueiro con 22, que goleó a Leiro por 5-1, tercero el Melias con 21, cuarto el CEA con 20, son los cuatro que pelean por las plazas de arriba. Colistes el Coles con un punto, Palmés tiene 2, Moreiras 5, Toén 6. Igual que el Rivadavia Atlético. En el grupo octavo, esta era la clasificación. En el noveno, el Valenzá es el líder incontestable, cuenta todos los partidos por victorias. 27 puntos en los 9 partidos celebrados. Segundo es el Rante con 23, tercero el Paderne con 19 puntos. Por abajo, Souto Penedo 3, Cartelle 5, América 6, Allariz B junto a Muiños y Carballera 7 puntos. En la tercera Galicia, en el grupo 10, el líder es Abola con 24 puntos, le sigue Trives 22, ya distanciado el Maceda con 15, el Espadana con 14, por abajo Boado 4 puntos, Loureiro 6, igual que Asainza. Grupo 11, Sporting Carballiño 25 puntos, igual que Abola, todavía no conoce la derrota. Salamón de 20, Outomuro 20, Muntián 18, por abajo Corchaos 1 punto, Razamón de 2 puntos. En la división de honor juvenil, en el grupo primero, malas noticias porque el pabellón caía por 0-2 ante el Club Deportivo Marina Sport, un pabellón que de esta manera, con esta derrota, pasa a ser de nuevo colista de la división de honor juvenil, con 4 puntos, lo decía al comienzo, lo digo ahora, lo mantengo, lo mantendré. Es importante, muy importante, no perder la categoría, no perder el equipo, no dejar que una categoría tan importante Orense se quede sin ella. Y ahí, tanto desde el pabellón como el resto de equipos, deben, yo creo, es una opinión personal, sentarse, hablar y apoyar y unirse. Por una vez, sin que sirva de precedente. Aquí tenemos el vicio de, decía mi abuela, cegamos de un hoyo para que otro cegue de los dos. Pues no, por una vez, vamos a cambiar las cosas. Que al final todos nos beneficiamos, o todos los equipos se benefician de los juveniles que salen más formados de la división de honor juvenil. Y cuando digo esto hablo de la Liga Nacional y hablo de la Liga Gallega, donde seguramente hay buenos jugadores que podrían echarle una mano al equipo del pabellón. Pelillos a la mar, que se dice en estos casos. Pelillos a la mar que no nos llevan a ninguna parte. Terminamos hablando de fútbol sala porque ganó el Burgas, perdió el Orense. En los derbis que había, el Burgas ganó 3-1 al Pollo, también con las cámaras de la televisión gallega en directo. El Orense en Vialia cayó por 1-0 ante el Burela. Pírrico resultado de fútbol. La verdad es que el Orense este año hace muchos resultados. Quinto es el Orense, 18 puntos. Sexto el Burgas con 15. Miro la próxima jornada y veo un Orense en Vialia, ciudad de Darburgas. Derbi. Por todo lo alto. La segunda división B de fútbol sala perdió el Tres Cuñados por 6-2 ante el todopoderoso líder Zamora, que va ahora segundo clasificado pero empatado con el líder. En fin, es todo lo que teníamos que contaros en este accidentado día, en el apartado técnico, en el que, bueno, pues la señal iba y venía, como algunos mandabais en mensajes, no se escuchaba todo lo bien que se debería. Nos vamos, llegan las 4, ahora llega Ángel Espósito, tratamos, lógicamente, de subsanar esos problemas para, bueno, pues emitir de la mejor manera posible. Volvemos mañana, fieles a nuestra cita, 3:30, sean felices, es mucho más divertido.